Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de llegar a comprender cuál es el plan que has diseñado para cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para poder servirte como tiene que ser, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio de Efesios, capítulo 1, versículo 12. Para que nosotros que primero hemos confiado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Aquí estamos viendo que primero hemos confiado, ¿qué significa? Significa que es el momento de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La primera fase, recuérdense las tres fases del plan de Dios. La primera fase es la salvación. Nosotros primero creímos en Él, ahora vamos a hacer para la gloria de Él en la segunda y tercera fase, y eso va a ocurrir a medida que nosotros crecemos, conocemos el plan y sabemos de qué se trata. Entonces el creyente que no crece no tiene la capacidad para disfrutar las bendiciones logísticas que son necesarias para poder glorificar al Señor. Voy a hacer una pauta para preguntarles, ¿saben lo que es las bendiciones logísticas? La logística es la ciencia de la milicia, que es la que aporta todas las provisiones para el ejército cuando está en el campo de batalla. La logística significa que el soldado que va a pelear tiene no solamente uniforme, tiene sus herramientas, tiene su rifle, tiene su pistola, tiene las municiones, tiene la cantina con agua, tiene el casco, tiene el transporte que necesita para llegar al lugar este, tiene además... Están las personas que están en la táctica, que ven desde el satélite el campo de guerra y le dice hacia dónde se tiene que mover para que tengan éxito y para que la estrategia de ellos sea fructuosa. En otras palabras, la logística es todo lo que Dios nos da a nosotros en la faz de la tierra, ya seamos ganadores o perdedores. ¿Se dan cuenta? O sea, que nosotros tenemos nos da el oxígeno, nos da la comida, nos da el agua, nos da la respiración. Nos da todo lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos llegar al objetivo. El objetivo es glorificar a Cristo. Entonces, de eso se trata la logística. La logística, entonces, es el abastecimiento divino, tanto para los ganadores como los perdedores. Generalmente, la prosperidad de la gracia logística hacia los creyentes que no avanzan. Estamos en la misma gracia logística, que es la provisión divina, pero para los creyentes que no están avanzando, son cristianos, pero no conocen a Dios, no están avanzando, están pegados en el mundo de alguna manera se los ha traído y los entretiene con las cosas que ofrece. Estas personas pueden perseguir la riqueza, pueden perseguir la fama, pueden perseguir la fortuna, pueden perseguir el trabajo, pueden perseguir muchas cosas, pero se olvidan de que la fuente de todo esto es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, reciben la logística divina. Ahora, el problema con ellos es que esta logística, que es el mantenimiento para ellos no la pueden entender. O sea, la prosperidad de la gracia logística hace a los creyentes que no avanzan inseguros o de algún modo miserables. Son miserables, ¿por qué? Porque ellos no entienden que todas las provisiones que tienen son otorgadas por Dios para su vida. Y eso es algo muy importante. Se debe a que antes que la persona pueda disfrutar de esas bendiciones, tiene que tener una capacidad para poder hacerlo. Hay personas que adquieren esa capacidad muy temprano en su vida. Conocen las cosas de Dios y saben que las provisiones que tienen son de Dios, que no les va a faltar nada, que hay momentos en que las cosas se ven malas, ¿verdad?, porque bajan, pero de todas maneras Él utiliza eso como prueba para nosotros, para avanzarnos más y más espiritualmente. Ahora, el asunto es que la persona que no entiende lo que es la palabra de Dios no sabe lo que es esta logística para su vida. La logística es la provisión divina de todas las necesidades que tiene para que pueda venir y avanzar y crecer y conocer y atesorar la palabra de Dios. Esa capacidad proviene del avance espiritual que ellos carecen, en otras palabras. Entonces el creyente que no avanza carece de esa capacidad y no entiende estas bendiciones y es más, los hace miserables porque lo utilizan para fines que no son los fines divinos. Entonces una vez que el creyente llega a la madurez espiritual, con autoestima espiritual, puede retener el lugar alto de la madurez espiritual y llega a ser ganador, y en ese lugar no tiene necesidad de consejería. Fíjense en esto que es muy interesante. Cuando nosotros no entendemos algo, o entramos a un trabajo nuevo, necesitamos que nos aconsejen. Necesitamos que alguien nos explique cómo funciona esto, porque nosotros no sabemos. No nos dan un libro, lee y éntrale. No. Especialmente si existe un vocabulario nuevo, tú no vas a entender las cosas que estás leyendo. O tienes que tener un diccionario para aprender, esta palabra significa eso, entonces te tienes que ubicar y después tienes que saber cuál es el significado de esa palabra y cómo opera.
lo que esa palabra entraña.
O sea, tienes que aprender escalón por escalón por escalón por escalón, y es muy difícil. Pero si tienes una persona, un maestro, una persona que te guíe, entonces es más fácil. Pero te dice, mira, vas a hacer esto, por eso, y esto, y esto, y por eso. Entonces ya uno va entendiendo porque tiene el maestro. Siempre se requiere el maestro para entender estas cosas. Lo que sucede es que cuando este creyente llega a ese nivel espiritual, donde tiene esa autoestima espiritual, ya no necesita más consejería. O sea, ha llegado a un lugar donde él estima que es suficientemente conocedor de la palabra de Dios para seguir el plan de Dios, para seguir creciendo. Tiene las bases establecidas en su mente, en su alma, para conocer dónde edifica el resto de la información que tiene Dios para su vida. ¿Te das cuenta? Lo que sucede con el creyente que no está avanzando, carece esa información y todo se le hace más difícil. Es la persona que se queja, la persona que siempre anda con problemas arriba y que no los puede resolver. Todos nosotros tenemos problemas. El hecho de que tú llegues a la madurez espiritual no significa que no vas a tener problemas. Sí los vas a tener, pero vas a tener la solución y vas a tener la calma y la tranquilidad y la estabilidad necesaria para saber que Dios es tu Padre, que tu Padre todo lo tiene y que Él permite que pases por esas zonas secas para que tú puedas ver su mano, para que tú puedas ver la gracia de Dios. Esta persona, claro está, al hacer esto llega a ser ganador y no necesita consejería porque la palabra de Dios le aconseja todo lo que él necesita. Y no necesita una persona que le diga lo que tiene que hacer. Una cosa diferente es venir aquí a las clases para que tú aprendas la palabra de Dios, y otra cosa es que tengas que ir a una persona para que te diga lo que tienes que hacer, para que piense por ti, porque tú no tienes suficiente conocimiento para resolver el problema. Entonces necesitas el conocimiento de otra persona. Ese es el motivo por el cual también existen los famosos psiquiatras y los psicólogos. Las personas llegan a tal punto que no saben cómo salir del problema, entonces buscan a una persona que se ha pasado su vida estudiando lo que es el psique. El psique es psico, psico es alma, y se llaman psicólogos, conocen el alma, de ahí viene la palabra. Esas personas tienen muy a menudo soluciones humanas, terrenales, finitas, que por un momento te pueden ayudar, pero yo al punto en que voy es que cuando tú llegues a cierto nivel espiritual, tú no necesitas nada de eso. Tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú sabes cómo tienes que proceder. Tú tienes la información divina en tu corazón para llegar a tener éxito en todo lo que haces y en todo lo que emprendes. La palabra de Dios es la que guía a esta persona por el lugar correcto. Una persona que se establece en la verdad absoluta no tiene necesidad de que una persona que no tiene el conocimiento absoluto que tiene la persona, creyente maduro, que le diga lo que tiene que hacer, porque le va a salir con disparates y la persona la puede ver inmediatamente. Tenemos las bendiciones en fondo, en este fondo fiduciario, y después tenemos la elección que viene a ser la expresión de la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios desea lo más alto y lo mejor para cada creyente, y por eso depositó lo más alto y lo mejor en el fondo para nosotros. Cada uno tiene en ese fondo cosas muy interesantes que Dios preparó, y claro está, bajo la elección, Él provee el mismo privilegio y la misma oportunidad para colmar el plan y recibir todas las bendiciones en fondo para la gloria de Jesucristo. O sea que aquí todos nosotros tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Así de plano es. Lo que pasa es que nosotros tenemos también la opción de decirle sí o no. O estás muy ocupado con el mundo, tienes una cantidad de broncas que hacer, porque le digo una cosa, los problemas no se van a acabar. Yo creo que en el transcurso del conflicto angélico siempre vamos a tener una serie de problemas que tenemos que resolver diariamente. Y nos mantienen entretenidos porque la mente humana se tiene que mantener entretenida. Si no fueras como un buey comiendo pasto. Siempre estamos en una serie de problemas que hay que resolver, pero la persona que tiene la palabra de Dios la resuelve con la verdad absoluta. Y con la calma y con la paz y la tranquilidad que Dios da. Finalmente tenemos entonces primero el fondo fiduciario, después la elección, después la predestinación. Y esta predestinación es por medio de la cual nosotros disfrutamos el destino de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en Cristo y cada uno de nosotros está en esa posición maravillosa que Él nos ha dado a nosotros. Y esta es la manera en la cual la familia real es formada. La familia real está predestinada a compartir el destino de Cristo. Fíjense ustedes, Cristo, ¿qué es lo que sucede con Cristo después que es sentado a la derecha del Padre? Él dice, espera hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, y le da todo a nuestro Señor Jesucristo. Todo el universo entero le pertenece al Señor Jesucristo. Nosotros estamos en Cristo. O sea que en Él tenemos todo. Todo lo que nosotros no podemos ver y lo que vemos es de nosotros. Jesucristo es el Hijo y nosotros compartimos como hijos. Jesucristo es el heredero de Dios, nosotros compartimos en la herencia. Él es vida eterna, nosotros compartimos su vida eterna. Él es rectitud perfecta, nosotros compartimos esa rectitud perfecta. Nosotros entonces compartimos todo lo que Cristo tiene. En Cristo Él nos ha dado estas maravillosas cosas. Le voy a hablar más adelante de Moisés. Moisés vio estas cosas. Y Moisés hizo algo impresionante. Algo que las personas de hoy en día no lo hicieran. Pero Él hizo algo impresionante porque Él vio al Todopoderoso. En su mente Él vio a Jesucristo. Cristo es el Mesías. Él vio al Mesías y todo lo dejó por el Mesías. Y cuando le digo todo, ese hombre tenía todo, porque lo vio. Más adelante les voy a hablar de él porque es interesantísimo. Entonces es la predestinación y todo esto nos da el mismo privilegio, y eso significa que cada uno de nosotros tiene la misma oportunidad que cualquier otro creyente de avanzar a la madurez espiritual para ejecutar el plan de Dios y de esa manera recibir el otorgamiento de las bendiciones en fondo que lo glorifica para siempre. Lo que hay que mantener en mente es que cuando nosotros recibimos esas bendiciones son eternas, implican algo extraordinario. Eso colindado, que recuerdan de las 7 cartas a las iglesias, terminan todas con el ganador. Al ganador tendrá esto, al ganador tendrá aquello, al ganador tendrá lo demás. Todo esto a nosotros nos hace saber que si nos mantenemos firmes con la palabra de Dios, vamos a crecer y vamos a llegar al objetivo de conocer al Todopoderoso y reinar con Él. Ahora les digo que ese conocimiento que adquirimos es para darlo. No se queden con ese conocimiento. No vayan a decir que ahora porque conoce mucho la palabra de Dios, ahora vas a ver a las otras personas que son ignorantes de estas cosas como una persona superior. No, nosotros estamos recibiendo para dárselas a ellas también. Mientras más damos, más recibimos. Recuérdense, ríos de agua viva emanarán de nosotros. Esos son los ríos de agua viva. La palabra de Dios que de nosotros como manantial va a difundirse por todo. Donde nosotros vamos se difunde la palabra de Dios, porque para eso somos llamados. No es para que nosotros nos sintamos superiores por el conocimiento más excelente que tenemos. No, Señor, lo tenemos para darlo, esa es la voluntad de Dios. Por eso todos los impedimentos humanos son totalmente inconsecuentes en el plan de Dios, porque cuando la persona crece y sabe que tiene estas bendiciones en fondo y que lo único que tiene que hacer es avanzar, todos los impedimentos que tienes humanamente hablando ya los vas a empezar a ver de una manera diferente. Y se lo vas a ofrecer a Dios con todo tu corazón. Lo que pasa es para ti, mi Señor, porque tú quieres que yo pase por aquí. Tú me conoces desde la eternidad pasada. Tú sabes que ahora estoy caminando contigo. Yo sé cuál es tu política. Cualquier cosa que me pasa es para la gloria de Cristo. Y Él va a resolver. Y Él te va a abrir. Y lo que va a hacer, que es algo extraordinario, es que te va a dar a ti la opción de ver la diferencia que existe entre lo que está pasando y la gracia de Dios. Para que tú sepas lo que es la gracia de Dios, tienen que haber estas diferencias. Tienes que ver esos contrastes. Los contrastes son importantísimos. Es lo mismo que una mujer que le tocó salir con un hombre o se casó con un hombre que era una miseria al tipo. Y después se encuentra con una persona que verdaderamente es una persona maravillosa. Y puede decir, wow, caramba, mira lo que tenía, mira lo que tengo ahora. Tiene que haber la diferencia. Si no hay la diferencia, no se puede catalogar. Mientras más diferencia, más grande es esa calidad pues que puede disfrutar la persona, que puede ver. Ahora, lo que les quiero decir entonces es que estas pertenencias en fondo que tenemos nosotros no llegan a tener sentido si vienen a ser simplemente académicas. Para que ustedes lleguen al punto de la autoestima espiritual, que es el lugar espiritual en el cual ya no sucumben a las presiones de sus contemporáneos, eso es importantísimo, porque el creyente maduro no pasa por ese lugar. Vienen las presiones, pero él tiene un conocimiento superior. Y ese conocimiento superior le permite utilizar la verdad absoluta de la palabra de Dios para pasar por esos impedimentos que tienen otras personas aprobados con 100, en otras palabras. Entonces no sucumben a la presión de sus contemporáneos y cuando no entran en la ambición desordenada porque tienen algo superior, no tienen que hacerlo, no tienen que entrar en esa ambición desordenada, no tienen que sucumbir a la presión de los contemporáneos y en competencia desordenada tampoco tienen que entrar. Y cuando ustedes como creyentes ya no compiten por la afección de otras personas, bajo la autoestima espiritual tienen una gran confianza. Lo que les quiero decir con todo esto es que nosotros, cuando lleguemos a ese punto de autoestima espiritual, nosotros no tenemos que competir con nadie. No tenemos que tratar de tener más cosas que las demás personas, porque en realidad, ¿verdad?, ya sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, que es perfecto. El plan perfecto de Dios a nosotros nos va a poner en el lugar donde nosotros nos sentimos más cómodos. Ahí hay la comodidad. No tienes que ser millonario para sentirte cómodo, ni trabajar tanto para sentirte cómodo, sino te pone en el lugar donde tú tienes que estar, donde tú devengas la máxima paz y la máxima tranquilidad, y te da el máximo tiempo para servir al Poderoso. Y de esa manera pues no pone uno la presión en el acelerador. A veces la mujer empuja al hombre a que trabaje muy fuerte para tener más cosas. Pero ya una mujer que llega a cierto nivel espiritual, ya dice, no, pues ¿por qué? Si no hay necesidad, ¿se dan cuenta? Entonces hay más paz, hay más tranquilidad. No hay ese esfuerzo que en realidad, ¿verdad?, lo que hace es destruir a la persona. Porque una persona, si tú trabajas demasiado, te vas a enfermar trabajando mucho. Y la palabra de Dios dice, no trabajes tan duro. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que no tenemos que trabajar lo que tenemos que trabajar, pero no más. O sea, no te mates, no te esfuerces tanto por tener tantas cosas, porque en total, el mundo, el cielo y la tierra pasará. Mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, ¿para qué estás acumulando las cosas del mundo? Sí, no te las vas a llevar. te cuestan, cada vez que tienes más tiempo, tienes que darle más tiempo para mantenerlas, te va quitando del camino. ¿Quiere decir eso que seas pobre? No, esto funciona con la capacidad individual. Hay personas que tienen una gran capacidad para tener, si la capacidad es aquí, esta persona puede tener todo esto. Si la capacidad de la persona, esta persona puede tener todo esto y sentirse bien. Una persona con una gran capacidad puede llegar aquí, que es mucho más arriba que una persona que no tiene esa capacidad. Pero también tiene que tener cuidado de no sobrepasar su capacidad, de no buscar las cosas del mundo con tanto ahínco para que no se descarrile de las cosas de Dios. Eso es lo que les trato de decir. Y les voy a dar un ejemplo. Uno de dos hermanas que se entienden muy bien y una de ellas se casa. Sus hermanas están muy juntas la una con la otra. La otra comienza a competir por la afección de su hermana con el marido de su hermana. Y eso no solamente es maldad, sino que además incluye un número de pecados, tales como la arrogancia, celos, deseos de venganza, implacabilidad, autocompasión. Todas esas cosas ocurren porque ella ve que su hermana tiene más a su marido y ya no le hace caso tanto a ella, entonces ella va a competir por la afección de su hermana con el marido. Y esa persona, claro está, no conoce la palabra de Dios. Porque si conociera la palabra de Dios, la deja que vive y deja vivir. Deja que ella haga su vida tranquila. Tu hermana no va a perder la afección por ti. Si te ama, te ama, pues. Pero no va a estar en todo, cada detallito de tu vida. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes que eso es un grupo ya privado, es una familia. Ya cada quien tiene que ser su propia familia y no tiene que estar uno metiéndose en eso. Cuando dos personas compiten por la atención de otras personas, existe el problema. Eso sucede en las relaciones humanas. Los amigos compiten con los amigos y de esa forma la vida social se convierte en una competencia y ya la cosa no es igual. De esa manera llega a ser maldad. Cuando tenemos a Dios, que es el que nos completa a nosotros, ya no tenemos esa necesidad imperiosa de ser amados por otras personas. No, somos amados por el Todopoderoso y con la capacidad que tenemos, la persona nos va a amar de todas maneras. Si tú tienes un amigo que es verdadero amigo, no te va a estar contando las cosas malas, olvídate. Las cosas que tú haces que son malas. Él te va a querer igual, con dinero y sin dinero, porque es de verdad amigo del alma. El asunto es que no hay necesidad de competir. A mí me pasó con un gran amigo que yo tengo, habíamos cuatro en el grupo y uno de ellos competía por el afecto de esta persona que era una persona muy agradable. Le reclamaba, pues, que ¿por qué? Eso no es así, eso tiene que ser natural. Tienes que ir buscándolo para que ocurra, ¿verdad? En estos momentos no existe tal cosa como la camaradería cristiana. Oigan lo que les voy a decir, porque esto se usa mucho en las iglesias, la camaradería cristiana. Pero cuando vienes a ver las cosas de Dios, te das cuenta de que eso tiene un significado que a lo mejor saca a la congregación del punto que tiene que estar, el punto de vista donde nuestro Señor Jesucristo es el primero en todo. La mayor parte ocurre por falta de autoestima espiritual. Y eso es lo que ocurre en la mayor parte de las iglesias. La congregación no crece a la autoestima espiritual, entonces tiene que haber esa camaradería. Lo pasa en nuestros países. No hay mucho crecimiento espiritual, pero ¿cómo hay de compañerismo? ¿Verdad? Ahí el mundo todo se conoce. Si te enfermas, viene la comadre, viene el compadre, viene la gente, te traen sopita, te hacen, o sea, te apechechan, te tratan de ayudar en todo lo que pueden. En esa situación, pues, tú no necesitas a Dios, quiero decir, tengo mis amigos. ¿Sí me explico? Entonces no puedes crecer por estar en ese sistema que no es malo, o sea, es muy agradable que cuando tú estés mal, pues vengan a ayudarte. Pero el asunto es, yo lo que me refiero es que si tú tienes autoestima espiritual, tú te vas a dar cuenta de que eso no es necesario, aunque es bonito tenerlo, pero no es la base de tu amistad. Aquí lo que tienes tú es que crecer espiritualmente y saber que Dios es el que se encarga de ti. El asunto es que ocurre por falta de autoestima espiritual y eso es el resultado de permanecer en la infancia espiritual, de no tener un sentido personal del destino, de no tener confianza en tus relaciones, y por eso la persona compite. Y es inevitable que todo esto no va a traer buenos resultados. Por eso hay tantos problemas también. No hay nada como tener amistades cuando tú llegas a madurez espiritual o autoestima espiritual, porque ya tú sabes de qué se trata, y tú a la persona la tomas por lo que es, y nada más. Y la amas como es, y nada más. Y no la juzga porque no, ¿quién somos nosotros para juzgar aquí? Si nosotros somos tremendos. Entonces eso por lo general es lo que están haciendo muchas iglesias porque carecen del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces lo que se basan es en la amistad y hacen muchas reuniones para que todo el mundo se sienta bien. Es como una fiesta continua, que la gente se reúne y todo el mundo se siente bien. No estoy diciendo que es malo que eso suceda, sino que es malo si está fuera de lugar. Porque el motivo por el cual la iglesia existe es para que los hijos de Dios crezcan espiritualmente y maduren para glorificar a Cristo. No es la iglesia simplemente para tener el compañerismo, nada más. Vamos a tener compañerismo y con ese compañerismo lo que ocurre también es que muchas personas se meten en la vida de los demás. Y por eso las iglesias también se dividen. El asunto es que para que las personas que no aprovechan esta oportunidad dada por el Todopoderoso pierden eternamente las recompensas que Dios había preparado para ellos como una manifestación de la oportunidad perdida. O sea, por estar en la camaradería sin poner a Dios número uno, entonces pierde todo lo que Dios había hecho, porque aquí el asunto es crecer, 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 conocerlo. Y más que eso, pues es un memorial de la misma oportunidad perdida que la persona va a experimentar. Perdió la oportunidad de atesorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está en la camaradería. En otras palabras, los ganadores son ganadores dobles. Son ganadores porque reciben la distribución de las bendiciones mayores aquí en el tiempo, seguidos por los de la eternidad con la distribución de las bendiciones mayores. Los perdedores son perdedores dobles porque pierden las bendiciones mayores por el tiempo y la eternidad. Simplemente por el hecho de estar en la camaradería y estar en las cosas que ponen primero que Dios. Ahora, no van a creer que aquí no se puede tener amistades, ni mucho menos. Incluso las amistades que van a lograr en Dios son excelentes, verdaderas, genuinas, que valen la pena, que tienen peso. Sobre todo cuando ustedes ven las personas que verdaderamente están creciendo y que quieren a Dios. Eso va a ser una cosa extraordinaria. Todo esto se lo estoy diciendo como parte de aplicación en lo que tenemos de lo que Dios nos da a nosotros como las provisiones eternas. Ahora, mientras que la igualdad existe bajo la elección y la predestinación aquí en la tierra y en el cielo, no habrá igualdad. Aquí hay desigualdad y en el cielo va a haber desigualdad. Ahora, como hijos de Dios tienes el mismo privilegio y la misma oportunidad. O sea que es el único lugar en la vida donde hay una verdadera igualdad. Genuina, para todos, no importa quién sean. Lo que requiere es nuestro deseo de conocer al Todopoderoso. Y claro está, en el cielo no habrá igualdad. Y eso se debe a que millones y millones de años atrás, en la eternidad pasada, habían grandes bendiciones invisibles y estas llegan a ser reales a nosotros aquí en el tiempo a través de la percepción y aplicación de la doctrina bíblica. Entonces, cuando lo invisible llega a ser real, es porque has avanzado a la madurez espiritual. Miren, yo les comenté a ustedes que humanamente, debido a la composición del ser humano, si la persona viene de una familia pudiente, si le dieron educación formal, si fue a las mejores universidades, requiere 4 años o 6 años de estudio, si son 4 años, son $120,000. O sea, ¿cuántas personas tienen dinero para hacer eso? Y eso es si te aceptan. Tienen que aceptarte porque eres de familia, o sea, a esas universidades les interesa meter gente que es poderosa, o que está en las grandes corporaciones, o que está en el gobierno, porque se da prestigio con eso. Muy pocas personas llegan a eso, y claro está, ahí vas a aprender cosas que no se aprenden en las otras universidades, debido a que esas universidades tienen lo máximo y lo mejor, y tienen renombre. ¿Sí me explico? O sea, que humanamente van a haber diferencias. Si una persona que nace con las patas al piso y no tiene con qué vivir, y no tiene con qué hacer nada, pues no va a tener la misma oportunidad que tiene la persona que tiene todas estas cosas a su disposición. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber que existe una gran diferencia entre lo que es el ser humano y las condiciones humanas, porque va a haber, ahí siempre va a haber una gran diferencia, una diferencia extraordinaria. Nosotros ya lo vemos, pues humanamente lo podemos ver, que hay personas que tienen muchas cosas, hay personas que no. Hay personas que son muy hermosas, hay personas que no. Siempre van a haber diferencias humanas. El único lugar donde hay igualdad, el único lugar es para los hijos de Dios en lo que concierne a el atesoramiento de la palabra de Dios. Ahí no importa si eres rico, pobre, mujer, hombre, alto, flaco, feo, lo que tú quieras. ¿Okay? Judío, gentil, no importa tu coeficiente intelectual humano, aquí Dios te da un coeficiente intelectual espiritual para que tú puedas conocer todas las cosas de Dios. O sea que hay una igualdad absoluta y tú simplemente lo que haces es decirle a Dios sí, tu fidelidad es lo que cuenta. Tú le vas a decir sí a Dios y Dios a ti te deja saber que tú vas a llegar al objetivo, porque es lo único que Él pide de ti. Entonces ustedes se dan cuenta de que aquí hay algo superior. Es el único lugar donde verdaderamente existe la igualdad de oportunidad dentro del plan de Dios, y te da todo lo necesario para que logres el objetivo de llegar a la madurez espiritual. Lo invisible solo se puede convertir en realidad tangible a través de la percepción de la palabra de Dios. Tienes el mismo privilegio y la misma oportunidad, tú vas creciendo espiritualmente, y lo que no se veía, que son las bendiciones de Dios, las vas a empezar a ver en la faz de la tierra. Se van a materializar. Todo lo que se ha hecho, se hizo de lo que no se veía. La política de Dios es perseguir a los hijos que lo aman con bendiciones. Esa es la política de Dios. No tienes ni siquiera que pedirle que te bendiga, porque esa es la política. Él te va a bendecir. Tú simplemente creces, conoces, lo atesoras su palabra, creces en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, llega a la madurez espiritual y tienes todas estas bendiciones garantizadas. Quiero que sepan que en la familia real existen inigualdades, y eso se debe a que la mayor parte de los creyentes no conocen estas bendiciones en fondo, porque viven presos en la mazmorra del sistema cósmico. Viven pegados al mundo porque el mundo tiene muchas cosas que ofrecerle. Como tienen muchas cosas que se van con el mundo. Ellos se van por lo tangible, por lo que pueden ver, pero no ven las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales solamente se ven a través de la palabra de Dios. Y claro está Moisés. Si usted va a Hebreos 11, se van a dar cuenta que Moisés dejó todo lo tangible. El hombre que a los 40 años tenía todo, estaba en la máxima expresión de su vida. Era el próximo en el trono del imperio máximo que existió en esa época. Tenía los placeres, la Biblia llama el pecado, nosotros vemos el pecado como cosa, no, él estaba hablando de las cosas más maravillosas que tú puedes ver en la faz de la tierra. Él las tenía todas, incluso tenía la mujer más hermosa, Nefereri. Recuérdense que Moisés fue multigenio, y además era alto y hermosísimo, y eso lo dice la Biblia. Tenía todas las cualidades, habidas y por haber, y él dejó todo, el mando y la administración del imperio máximo para irse, porque vio al que le hizo la promesa. Él vio su fondo fiduciario. Él vio, dijo, no, yo prefiero las cosas de Dios que las riquezas del mundo. Eso es algo extraordinario, porque estamos hablando de uno de los hombres más grandes de la historia humana, que lo deja todo para seguir a Dios, porque lo vio. Claro está, lo que le corresponde a Moisés más adelante es una cosa impresionante. Incluso su nombre permanece escrito en el libro de la vida por siempre, pues. Quiero que sepa que en la familia real existen esas inigualdades. Las igualdades provienen entonces no del hecho de que tú naciste en una familia pobre y una familia rica, sino en el hecho de que tú, por tu libre albedrío, no quieres conocer la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios te dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Se refiere a los pobres espirituales. No porque están impedidos en hacerlo, sino que no quieren. Voluntariamente tú no quieres conocer la palabra de Dios. Prefieres estar en la cosa de la religión y eso y lo otro. Y el conocimiento de Dios no te interesa para nada. Entonces no hay sabiduría, no hay conocimiento, y por eso son perdedores. Debido a que nosotros estamos libres para aceptar o declinar lo que Dios hizo por nosotros en la eternidad pasada, mucho antes de que el Señor hiciera su obra aquí en la cruz, la salvación tuvo que ser lograda en la plenitud del tiempo. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios y Dios Hijo. Pero la obra de la manera de vivir cristiana fue lograda en la eternidad pasada, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ya Él había preparado todo para sus hijos, los que iban a ser sus hijos, los que iban a ser elegidos, los que iban a ser predestinados. Entonces, por eso no hay excusa para ser perdedor. Los perdedores son así por autodeterminación. Los pobres dentro de la cristiandad son pobres por autodeterminación. Ellos eligen ser pobres en la parte espiritual. Yo soy pobre porque quiero. Okay, no, entonces no te puedes quejar. Tú escogiste ser pobre porque tú no quieres conocer a Dios. Y Dios te da los tesoros del conocimiento, que son oro, plata y piedras preciosas, son eternos, no son temporales ni finitos, sino son eternos. Sirven aquí y sirven allá eternamente para la gloria de Cristo, que es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, para que seamos para la alabanza de su gloria. Solamente lo puedes glorificar con su palabra. Nada más le interesa a Él, su palabra en ti. Tenemos que tener eso en mente. Somos pobres porque nos tocó ser pobres. No tenemos la familia rica, no nos enseñaron más, tenemos la determinación para hacerlo, sino que estamos tranquilos donde estamos, y está bien, es humano, pero espiritualmente no. Espiritualmente, si tú eres, es porque quieres. No hay excusas, eso es lo que les trato de decir. Las excusas humanas son que vengo de familia pobre, que no me enseñaron, o sea, espiritualmente cuando naces de Dios, tienes toda la información y tú la puedes entender, porque no requieres un coeficiente intelectual humano, sino un coeficiente intelectual espiritual, que te lo da Dios en el momento que te llena con el Espíritu Santo. Se acabaron las excusas, y ahora Él te da todo, y por eso enfrente de nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos en el tribunal, no van a haber excusas, cero excusas. Tú utilizaste tu tiempo para esto. Como una película, te va a dejar ver toda tu vida. Para esto utilizaste. Mira, tenías esta oportunidad, y mira lo que hiciste, y mira lo que hiciste, y mira lo que hiciste. Todas las obras buenas que esa persona hace, que es el motivo por el cual ahora va a ser juzgado en el cielo, van a ser de la carne. Va a producir por la carne, creyendo que estaba haciendo grandes cosas por Dios, lo que estaba haciendo era haciendo un fuego forestal en el cielo con las obras de bien humano que se queman en el tribunal de Cristo. Pero, si tú haces las obras que Dios preparó de antemano para que tuvieras en ellas, que son las obras espirituales, que solamente se hacen en el Espíritu, por eso son espirituales, oro, plata y piedras preciosas. La glorificación y la alabanza de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos que para que nosotros, que primero hemos confiado en el Señor Jesucristo, seamos para alabanza de su gloria. Ahí, para, ese es el motivo por el cual estamos. Yo se lo comenté ya dos clases hablando de esto, que nosotros no estamos aquí para hacer lo que nosotros querramos. Y Dios dice, no, mijito, ven, haz lo que yo quiero y yo te voy a dar todos los deseos de tu corazón. Tú sígueme a mí, ámame, conóceme, yo te voy a dar todos los deseos de tu corazón. Y cuando tú te las buscas por tu propia cuenta, te sale el tiro por la culata a la final. Porque como tú no sabes todas las cosas, vas a cometer errores sin la información perfecta del infinito Dios Todopoderoso que te la da, sino que lo haces con tu propia fuerza humana, vas a cometer error tras error tras error tras error. Él te dice, no, ven a mí, yo te voy a enseñar las cosas profundas de Dios para que tú tomes determinaciones. Y con eso, con mi palabra, te voy a bendecir. Te voy a bendecir y te voy a dar todos los deseos de tu corazón. Yendo al griego, porque tenemos que examinarlo desde el griego, tenemos el perfecto activo masculino plural de proelpizo. Pro significa primero y el piso significa esperanza. Confiar, tener confianza, y una referencia a la primera fase del plan de Dios. Ese seamos, primero que hemos confiado en Cristo. Ahí está bien traducida como confiado, ¿verdad? Porque es proelpizo, tener confianza en el Señor, y se refiere a la primera fase del plan de Dios. Primera fase del plan de Dios, la salvación. Fase número uno, salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Naciendo aquí en el mercado de esclavos de pecado, con alma y cuerpo, ahora creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu, y aquí es donde primero hemos confiado en el Señor. Nosotros los que primero hemos confiado en el Señor para vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí es donde nosotros estamos en Cristo. Cristo estamos en la eternidad, en Él, y entramos ahora, esta es la fase número tres, y entramos a la fase número dos, físicamente, con novedad de vida. Aquí está el alma, que es la verdadera persona, y este es el cuerpo espiritual. Y aquí abajo, si pecamos, entramos al cuerpo carnal, al cuerpo natural que controla nuestra alma. Cuando él dice que hemos confiado en él, se está refiriendo a la primera fase. La glorificación, ya estamos en Cristo, esta es nuestra posición, por eso somos embajadores de él en la faz de la tierra, pero ahora tenemos la oportunidad de ser alabanza de su gloria. Ahora cuando nosotros crecemos espiritualmente y conocemos el plan de Dios, nosotros nos llenamos de la verdad absoluta y lo reflejamos. Caminamos por fe. La fe es cuerpo de aquello que es creído por nosotros, que es la palabra de Dios. Tú vas a reflejar a Dios. Gloria es reflejo. Nosotros vamos a reflejar a Cristo. Y a medida que nosotros crecemos, aquí estamos, y esto se los pongo porque esto ayuda muchísimo, aquí está el ser humano, ¿verdad? Y aquí tienes la información que va entrando en tu corazón, que es lo que circula los pensamientos humanos. Y antes de llegar a Cristo, estabas lleno de lo que el mundo te programaba. Pero una vez que llegues a Cristo, viene la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios te va llenando de fe, que es oro, plata y piedras preciosas, y esto lo vas extirpando, al tarro de la basura va esto. Todo lo malo sale. A medida que vas conociendo a Dios, más malo sale para afuera. Y eso es lo que nos hace caminar por fe. ¿Me cuenta? Porque nos llenamos. Las normas y principios que adquirimos son normas y principios perfectas. La verdad absoluta. Si tú tienes la verdad absoluta, nadie te va a engañar. ¿No te pueden engañar? Pues, sabes la verdad absoluta. Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Este proceso hace que tú, cada vez que te llenes de la fe, del oro, plata y piedra preciosa, tú reflejas a Cristo. O sea, aquí te estás llenando de luz. Te está llenando de verdad. Entonces tú estás imitando a Cristo. Mientras más Él tienes, más lo imitas. Entonces ya tú no caminas por tu mente carnal finita, sino ahora comienzas a caminar por la mente de Cristo. Y ahí es donde está el asunto, ahí es donde está el ganador. Esta persona cuando muere se convierte en una vasija de honor, y esta vasija de honor glorifica a Cristo. Se lleva todo lo que es el Cristo, y este reina con el Todopoderoso, porque es ganador. Escogió el tiempo para hacer lo que Dios quería que él hiciera. Entonces tomó la mejor y máxima decisión. De nuevo, yo les dejo saber que esto no tiene que ver nada con la religión. Nada que ver. Aquí es una relación íntima con tu Padre a través del conocimiento de la palabra de Dios. Así de simple. Esa confianza absoluta que en el momento de que creemos en nuestro Cristo tenemos y poseemos la vida eterna. Entonces la salvación eterna es nuestra, de manera que proelpizo, que es la palabra en el griego, se refiere a la primera esperanza en el plan de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, ¿verdad? Y en el momento que crees en Él, tienes vida eterna. Tiempo perfecto de este verbo se le conoce como el perfecto de un estado existente en el griego. Significa que la acción ha sido completada, esa acción de la fe en el Señor Jesucristo para salvación, y el énfasis se encuentra en el resultado de la salvación. Se refiere a la provisión de las pertenencias reales pero invisibles en la eternidad pasada, señoras y señores. Lo que tenemos en Cristo es una realidad que se convierte en realidad para nosotros instantáneamente. Y esta es la provisión de la primera fase que facilita los medios para glorificar a Jesucristo. Tú no puedes glorificar a Jesucristo sin primero creer en Él. O sea, tú no puedes entrar al plan de paz sin primero creer en el Señor Jesucristo. Lo primero, que no calificas porque no has nacido espiritualmente. Y todo el plan de Dios es espiritual. Tú no puedes hacer el plan de Dios en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Nosotros tenemos por fuerza que creer en el Señor Jesucristo para estar en su plan. Una vez que estás ahí, entraste al plan de Dios y ahora tienes la oportunidad para ser de gloria, de alabanza, de gloria. ¿Cómo? Canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Otra manera que lo dice es cortando el prepucio de tu corazón, echando afuera lo malo, lo que no sirve. Poco a poco, tú vas conociendo a Dios y te das cuenta que esto no sirve. Esta programación del mundo es falsa. No te sirve para nada. Son normas y principios. Es programación que te lleva a la ruina. Haces así, viene la palabra de Dios, ves las normas y principios perfectos, las pones aquí y esto va al tarro a la basura. Por tu propia cuenta, no porque el pastor te lo dijo. No, porque eso ya sería por tiranía o compulsión. O tengo que utilizar un sistema humano de tiranía para que tú obedezcas por miedo. Y Dios no puede patrocinar el miedo, porque el miedo es un pecado. Sino que tú lo vas a hacer porque lo amas. Tú te das cuenta, oye, mi Dios, qué maravilloso es mi Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué estoy haciendo yo? Estas cosas que no me sirven, que me hacen daño, que me hacen tomar decisiones que son contraproducentes. Miren, yo creo que sepa que Satanás es especialista en hacerte sentir bien en el momento. Pero nunca te habla de lo que va a suceder en el futuro con la decisión que tomaste. Eso no quieres saber. Soto vos, no le digas lo que va a pasar. Al borracho le dice, tú tómate tus tragos y diviértete esta noche. Pero no te dice lo que te va a pasar cuando te metas en el carro y te metan en la cárcel y te metan un ticket o que tienes un accidente. Eso no te lo dice. Pues no le interesa eso. ¿Te das cuenta? Dios sí, Dios te dice, mira, tú, cada vez que tú tomas una decisión tiene consecuencias futuras. Y las consecuencias pueden ser muy, pero muy malas. Él sí nos deja saber a nosotros. Y lo hace con la verdad. O sea, que nos dice la verdad. ¿Cómo se dice la mentira? A veces hay mentiras por omisión. Si no te digo lo que va a pasar, yo te digo, toma esta pastilla porque es una pastilla muy dulce. Y sí, la pastilla es dulce, pero resulta que es arsénico. Y no te digo lo que va a pasar después que te tomes la pastilla. Entonces, es una mentira grandísima. Es por omisión. El asunto es que Dios quiere que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo y que evitemos los errores que emanan de nuestra naturaleza pecaminosa con la programación del mundo. Mientras más rápido nos quitemos la programación del mundo y tengamos la verdad absoluta de la palabra de Dios, más rápido vamos a caminar por fe. ¿Se dan cuenta por qué somos de la fe? La fe implica normas y principios de Dios. Nosotros caminamos por fe, que es el contenido de la palabra de Dios en nuestro corazón, y no por vista, por lo que vemos como ve el mundo. El mundo ve las cosas por vista, nosotros las vemos por fe, por el contenido de la palabra de Dios y las normas y principios de Dios. Y eso evita todos los problemas. Y el asunto es que, no, pero yo quiero tener, como dicen aquí, yo quiero divertirme. La diversión no quiere decir que vas a ser feliz, porque hay diversiones que te traen problemas grandísimos. Ya te divertiste, ahora tienes que pagar. Ya tienes que pagar por la diversión. Tarde o temprano vas a pagar. Entonces no, Dios no quiere que te metas en ese lío. Dice, no, mira, ve las cosas como son y escoge bien. ¿Cómo vas a escoger? Con las normas y principios correctos. Si tú tienes normas y principios correctos, tú vas a escoger lo mejor. Lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque tú sabes qué escoger. Si no tienes las normas y los principios, vas a escoger lo peor. Lo que queda, el bagazo. Simplemente porque se ríen contigo. O que tiene unos músculos así. Y tiene un six pack, como dicen. Ah, eso es una basura a lo mejor. Puede que no sea basura, puede que sea basura. Pero tú tienes que ver la parte de adentro. ¿Qué tiene aquí adentro esa persona? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Sí? Todo esto pues lo tenemos nosotros como resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Amado Padre, damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo el plan que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.